Bueno, gloria al Señor. Vamos a estar en el libro de Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. Y vamos a leer, para introducir el tema, el verso 18 al 21. Y luego yo voy a leer aparte Isaías 1, 18. Josué 2, 18 al 21. El libro del profeta Josué, del siervo Josué, de Josué, hijo de Nun. Josué, hijo de Nun. Y después vamos a hablar de Caleb, hijo de Jefone. ¿Te recuerdas? Los hermanitos son famosos, porque fueron fieles al Señor. Josué 2, 18 al 21. Y luego este servidor va a leer 1, 18 de Isaías. Gloria a Dios. Gracias. Ajá. Lo leemos todos juntos, hermano. Dice así la palabra del Señor. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa crecerá sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en tu casa contigo, su sangre será sobre su cabeza, si manos tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y en Isaías 1:18 dice la palabra del Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, añade bendición ahora a tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, nos permita comprenderla y que tú, Señor, nos bendigas a través de ella en esta hora. Que podamos aceptarla, podamos creerla y lo más importante, que la pongamos por obra en nuestra vida, mi Señor. Trae salvación y bendición a tu casa en esta hora, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos podemos sentar, mis queridos hermanos. Hermano, la vez pasada que empezamos a hablar sobre el profeta Josué, yo le llamo el profeta porque todas estas cosas que él dijo acerca de tanto Jehová Dios como el Señor Jesús, incluidos en su palabra, fueron ciertas. Así que se convirtió en un profeta de Dios, en el líder de su pueblo. Pero la vez pasada, el Señor le habla a Josué y le dice cuatro veces corridas, que se prepare para esforzarse, porque la obra que Moisés había dejado empezada, él la iba a terminar. Y muchos dirán, la mayor parte del trabajo le tocaría a Josué. Y eso es muy cierto, porque toda la tierra que Dios les había dado estaba allí, pero la tierra, ¿qué pasa? No estaba sola, no estaba baldía. Habían una gente que vivían allí, numerosos, más fuertes, más altos y más vigorosos que todos ellos. Así que, ¿qué era lo que iba a pasar? Pues, ellos iban a llegar, pero iban a ser necesarios de que todos los que estaban allí viviendo o se fueran por su cuenta o los echaran. Y ya usted sabe lo que va a pasar. Imagínese que alguien venga a su casa y le diga, tú puedes irte para yo vivir en tu casa. ¿Verdad? Usted no se va a ir. Dice, no, vamos a pelear por tu casa. ¿Usted qué va a hacer? ¿Usted pelea por su casa? ¿Qué va a hacer? Dice, no, pues está bien, quédate con ella. No, hermano. En esa ocasión, todos los que estaban allí dijeron, nosotros vamos a pelear. Pero, hoy vamos a ver otro lado de la historia, un tanto diferente. Y es como Dios mueve las cosas. Dios le había dicho, ustedes van a ir allí y van a echar a todos aquellos moradores y a todos esos cananitas que están allá. ¿Por qué? Se van a ser mi instrumento. No solamente yo les prometí la tierra, sino que también al ustedes ocupar la tierra, yo voy a estar leyéndole la cartilla a todos aquellos que están viviendo en aquel lugar. ¿Por qué? Porque no están haciendo las cosas de mi agrado. Así que el Señor tenía un plan con Josué y le dijo, sé muy valiente, esfuérzate y sé valiente. Y después de, mira, que te digo solamente que te esfuerces y seas valiente. Y al final le dice, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. Como que dice, porque tú tienes una gran encomienda y el cumplimiento de mi promesa está en tus manos. Claro, yo te voy a fortalecer, pero tú te tienes que ocupar de algo bien importante. ¿Usted recuerda lo que era? Que no se apartara de él la palabra de Dios. Porque a través de la palabra del Señor es que nosotros sabemos qué es lo que a Dios le agrada, hermano. Y dijimos que el único propósito por el cual estamos todos nosotros aquí, si usted está en Cristo y usted está aquí, Dios tiene propósito con usted. Si usted no está en Cristo y está aquí, también Dios tiene propósito con usted. Por eso es que estamos vivos. Por eso decía alguien una vez por ahí, es un peligro estar vivo, decía alguien. Mejor es estar muerto, decía una persona. Claro, a veces la gente dice así, ¿vio? Y lo dicen así livianamente. Pero mire, si usted está vivo, es porque Dios tiene un propósito con usted. Y eso pasaba con este pueblo, y eso pasaba también, no solamente con el pueblo de Israel, pasaba con los cananitas que vivían en la tierra, hermano. Ellos eran humanos también. Ellos tenían hijos, ellos tenían esposa, ellos tenían un deseo de vivir y vivir en su tierra. No estaban haciendo las cosas bien. Hay una cantidad de pecado terrible que había en ese lugar. Pero usted dirá, pero es que no es diferente, lo mismo está aquí en Puerto Rico y en todos lados. Y lo mismo había en nuestra vida antes de conocer al Señor. ¿Dios no podrá tener misericordia de esos cananitas igual que lo tenía de los israelitas? Seguro que sí. Pero Dios va a tener misericordia, hermano, y va a transformar a aquel o aquella que quiere dejarse transformar. Pero nada, la brava. ¿No? Eso es como pero que si usted dice, pues mira, yo voy a comenzar a agradar al Señor, pero lo voy a empezar a hacer mañana. Y todos los días es mañana, y mañana, y mañana, y mañana, y mañana. Pues entonces usted no está agradando al Señor. La intención no es lo que cuenta, como dijimos una vez. Usted tiene que llevarlo a la obra. Y lo que yo trato de decir no es que usted va a agradar al Señor mediante las obras. ¿Okay? Lo que quiero decir, a pesar de que vamos a tocar ese tema hoy, no es que usted va a agradar al Señor mediante obras. Es que si usted dice que usted tiene fe en el Señor, la fe se demuestra obrando en pro del Señor, dándole gloria al Señor, agradándole en todo, predicando su palabra, viviendo una vida santa. Todas esas cosas vienen de la fe que usted tiene en el Señor. Pero muchos podrían decir, ¡ay, qué pena me da! De todo aquel pueblo que ya vivía en esa tierra, ¿tendrán esperanza? Sí, tienen esperanza. Hoy, en la porción que vamos a leer, vamos a hablar de una señora que se llamaba Rahab. Una señora bien famosa, porque sale también en el Nuevo Testamento, se le menciona en el Nuevo Testamento. Rahab era cananita. ¿Okay? Rahab era de Jericó. Estuvimos hablando del buen samaritano y aquel que fue herido en el camino de Jerusalén a Jericó. Allí en Jericó, una ciudad fortificada, grandísima, en los tiempos que estamos hablando aquí, en los tiempos de Josué, allí vivía Rahab. La palabra del Señor nos dice que preparándose el pueblo de Dios para invadir la tierra, enviaron dos espías, 2 versus 12 que había enviado Moisés antes. ¿Okay? Esta vez enviaron a 2. Yo creo que de aquellos 12 que habían enviado, los que verdaderamente hablaron verdad fueron 2, que eran Josué y Caleb. Esta vez Josué envió 2, claro, no fue él mismo ni Caleb, pero envió a otros 2 fieles. Y estos 2 hombres fueron, cruzaron el río Jordán. Usted recuerda que estaban al otro lado del río, todavía no habían cruzado el río. Cruzaron el río Jordán, 7 millas, llegaron al río. El río no tenía puente. Tuvieron que nadar a través del río, llegar al otro día, caminar 7 millas más, darle la vuelta alrededor de la ciudad para no entrar por el lado este, entrar por el oeste, por donde venían todos los viajeros, ¿verdad? Que no fuera muy obvio. Dirían, estas personas vinieron del río. ¿De dónde estará? ¿Será acaso de los israelitas que ya hemos escuchado que dicen que están por ahí desde hace muchos años? Se cruzaron por el oeste y entraron como entra cualquier hijo de vecino a la ciudad. Y allí se incluyeron y se mezclaron entre los de la ciudad. Y a esta ciudad, claro, entraban muchas personas. Y fueron con la intención de reconocer el terreno donde se cruzaba el Jordán, en lo que llaman los vados del Jordán, cómo se entraba a la ciudad, ver dónde estaban los sitios, ¿verdad?, de resguardarse, de escaparse, de tomar agua, de sembrar, de vivir, cómo era la ciudad, dónde era que estaban las fortalezas, dónde estaban los soldados, todo eso, para, al cabo de 3 días, había dicho Josué al final del capítulo 1, nosotros vamos a ir a cruzar el río y vamos a invadir y vamos a tomar a Jericó. Todos los hombres entran a la ciudad y no se nos da detalle, pero llegan a posar a casa de una señora que era prostituta. En aquellos tiempos era dado para que en estos lugares de prostitución también se usaran a manera de hospedaje. Eso denota lo común que era la prostitución en aquel lugar. Que no encontraban nada malo. Uno podía ir a la casa de prostitución, ya sea para hacer lo malo, pero también para pasar la noche, para dormir, simplemente dormir. Sea como fuere, el proveer de Dios llevó a estos dos hombres de tantos lugares que habían en aquel sitio, lo llevó a este lugar, a esta casa, a esta señora. Dice que esta casa era en el muro. Jericó tenía dos muros. Más adelante vamos a hablar de los muros. Amén. No lleguemos a esa porción, pero gigantes muros. 50 pies de alto por 15 pies de ancho. ¿Ok? Y eran dos muros. Uno y después el otro por afuera. Entre los dos muros, que tenían como 20 pies de separación, la gente había puesto unas tablas y habían hecho como un piso, y en ese piso habían hecho casas. Esas son las casas que estaban en el muro. ¿Vio? Y entonces, a veces tan anchas eran las casas que pasaban por encima del muro, y a veces se extendían hasta fuera del muro, tenía como un overhang, como algo que colgaba hacia. ¿Ok? Porque en la ciudad había un hacinamiento de personas. Entonces, donde quiera había un hueco o algo que estaba enganchado, allí hacían una casa. Y así era la casa de esta señora. La casa era en el muro. Esta señora recibió a estos dos varones de Israel. Pero todo el mundo se dio cuenta. Dice que el rey de Jericó, el rey de la ciudad, se dio cuenta que estos hombres habían venido. Parece que esas cosas no pasan por desapercibido. Es como si... como si usted va por un lugar y usted de momento todo está bien hasta que usted abre la boca y le saben el acento. Pues dice, pues este no es de aquí. Y hacía 40 años ya Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Y hacía 40 años se estaba rumorando de que había un gran pueblo que venía del sur y venía con la intención de ocupar la misma tierra donde estaba Jericó y todo alrededor. 40 años llevaba esa historia. Son de allá israelitas, tienen un acento raro. Pues llegan estos hombres, llegan aquí así, nadie sabe quién es, y tienen un acento raro. Y fueron y se lo dijeron al rey de Jericó, y el rey de Jericó mandó gente a casa de esta señora. Rahab, y le dijo, mira, nosotros sabemos que tú tienes unos hombres aquí que son de los que vinieron de Israel a espiar la tierra, dice el verso 2. ¿Okay? Y Rahab, ¿verdad? Le mandaron entonces que sacara a aquellos hombres, porque ellos los querían capturar, claro. Pero ella dijo en el verso 4, dice, la verdad, estos hombres vinieron aquí, pero yo no sé de dónde eran. Eso no es cierto, ¿verdad? Y cuando se iba a cerrar la puerta, haciendo oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Si avanzan, o sea, seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Todo eso era embuste. Que no está bien. Pero ella había escondido a estos dos hombres en el terrado, que era el segundo piso de la casa, donde se escondían la comida para guardarla y se ponían las cosas, las telas y todo esto para secarla. Dice que allí tenía lino, ¿verdad? En ese tope, ¿verdad? Casi siempre se escondía lino, ¿verdad? Como dice el verso 6. Y allí se secaba el lino para después, cuando estuviera seco, hacer tela con él. Pues allí escondió estos dos varones. Y a los que vinieron a seguirlo, los mandó, ¿verdad? Para que fueran y avanzaran y lo buscaran, claro, los mandó, en otras palabras, por el mismo sitio donde se supone que vendrían estos varones, que era del río para acá. Y así fueron toda esta gente, había un gran grupo de personas buscando a estos dos israelitas que se habían colado en la casa de Rahab y ya se habían ido. Hermano, mire, esta mujer no conocía a Dios, no conocía a Jehová Dios. Ella seguramente adoraba ídolos, al igual que todos los habitantes de Jericó. Y ella, tan necesitada estaba de conocer a Dios, amén, como todos sus otros vecinos y todos los otros habitantes de esa tierra. Dios por providencia mandó a estos hombres para que fueran a posar allí en esa casa. A esta señora le fue dada una oportunidad para que conociera al Dios verdadero, al Dios que tiene misericordia y al Dios que salva. Ella tenía muchas opciones, entre ellas decir, Por aquí pasaron, aquí están, yo te los entrego, están aquí arriba, dame un premio. Pudo haber hecho eso, porque los tenía allí. Pudo haber hecho lo que hizo. Pudo haber hecho también, sí, están aquí, y el Dios de ellos los va a librar de la mano de ustedes, porque ellos vinieron aquí para quedarse, no en su casa, sino quedarse con la tierra entera. Pero fíjese la providencia de Dios, aún basada en la ignorancia de ella. La costumbre era que si alguien venía a tu casa, costumbre oriental era que si alguien venía a tu casa y posaba allí, queriendo decir, comía allí, tu obligación era protegerlo contra toda maldad y a toda costa. Así que el que ella mintiera no está bien delante de Dios, pero el que ella mintiera era algo común en aquella tierra donde ella vivía. Así que mentir y decir que se fueron por ahí, pero no hace mucho, si avanzas y te vas, y los engañó para que fueran a buscarlos donde no estaban, con tal de protegerlos, eso era algo común y corriente y de esperarse en aquel lugar. Más raro es que dijeran, ellos vinieron aquí, ella dijo esto, lo más seguro los está protegiendo, en algún sitio de la casa tienen que estar. Lo grande del Señor es que ellos se creyeran ese cuento de esa mujer. Así está bien. ¡Fum! Y se fueron por ahí afuera, cerraron la puerta y se fueron afuera a buscar a los dos israelitas. Provisión de Dios. Esta mujer, entonces, después de haberlos protegido, mire lo que le dice. Ella subió allá arriba de noche, antes que ellos se durmieran, dice el verso 9, dice, yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. Mira, o sea, ella no conocía a Jehová, hermano, pero ella había escuchado de Jehová. Bueno, llevaba 40 años escuchando de Jehová. Mire, mire lo que dice más abajo, dice, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban muertos de miedo. Usted le ha dado un miedo terrible de eso, que usted como que se desvanece. Pues ellos oían eso y como que se derretían. Con simplemente oír que venía el pueblo que Jehová, Dios de los cielos, había escogido. Entonces yo le digo, ¿y entonces cuál era la preocupación de los otros 10 espías anteriores que envió Moisés? Que decían, esa gente son muy grandes, esa gente son demasiados, esa gente tiene un ejército, esa gente está armada hasta los dientes, esa gente son bien bravos, esa gente hay muchos que son gigantes, vienen 9 y 10 pies de alto, eso no hay forma de meterle mano. Oiga, y la obra de Dios ya estaba hecha. Porque son simplemente escuchar la fama de lo que Dios había hecho con ese pueblo, que era insignificante, Israel en este caso, ya ellos estaban como muertos. Ya ellos veían que Dios obraba. Que Jehová Dios rompía y Jehová Dios cumplía su palabra y hacía todas las cosas como Él las quería hacer. Oiga, la palabra nos dice que la batalla ya estaba gana, pero aquellos 10 no alcanzaron a ver eso. Alcanzaron solamente a ver que la cosa está difícil, el camino está difícil, esto está malo, mejor nos quedamos por acá. O sea, la promesa que Dios nos dio no es buena, mejor es quedarnos acá. Así andan muchas personas también, hermano, como estos 10 espías. Y quizá la proporción de 10 a 12 es una buena proporción. Yo le pondría hasta más de 11.99 a 12, ¿verdad? ¿Me entiende? Personas que andan casi todas viendo la gloria de Dios, viendo la bendición que Dios les puede dar, pero dice, eso está demasiado difícil. Yo no voy a poder hacer eso. En otras palabras, yo no amo a Dios lo suficiente. Y yo no creo en Dios lo suficiente como para creer en su Hijo Salvador. Y yo no creo en Él lo suficiente como para que Él me transforme. Es más, yo no quiero que Él me transforme, yo me quiero quedar así. Ay, si Él me quisiera así como estoy, yo, que no me transforme nada, yo me quiero quedar como está. Y así andan mucho, hermano. A esos 12 se les dio la oportunidad de reconocer todo y decir, la gloria de Dios va a estar con nosotros, porque tú vieras la tierra que Dios nos va a dar. Lo único que falta es que vayamos allí y Dios va a pelear por nosotros. Solamente 2 de los 12 creyeron eso. No es casualidad que uno de ellos es el que Dios le encomendara. Tú eres el que va a dirigir este pueblo. Hermano, habían llegado a casa esta señora. Y esta señora, mire, por la providencia de Dios, el amor de Dios, ella había reconocido que Jehová, Dios de los cielos, era el que le había dado la victoria ya al pueblo de Israel. Mire el verso 10, dice, porque nosotros hemos oído lo que Jehová hizo e hizo secar las aguas del Mar Rojo. Hermano, ¿cuánto tiempo hacía que habían secado las aguas del Mar Rojo? En ese día hacían 40 años. 40 años, porque el pueblo estuvo deambulando 40 años en el desierto por su desobediencia. 40 años había escuchado esa historia. Hace 40 años lo hubiera puesto ahí. Escuchamos que Jehová secó el Mar Rojo. Hoy en día algunos científicos dicen, no, que eso tuvo que haber sido, que en una de estas fases de la luna, pues hay unas partes que no son tan hondas, y de momento cuando esa parte, cuando la luna aló, pues entonces las aguas se movieron y el cantito se secó. Eso no es lo que dice la Escritura. Y eso no es lo que dice Rahab aquí, que había escuchado ella y el pueblo de ellos. Aquí lo que dice es que Jehová secó las aguas del Mar Rojo y pasaron en seco. Lo dice la palabra, lo dice aquí también. Dice, y cuando ustedes salieron de Egipto, y los que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni han quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hermano, todo esto que ella dice ahí era una declaración que yo estoy seguro aún muchos israelitas no podían decir. Pero a esta mujer fue visitada por la gloria de Dios y ella, viendo la oportunidad, decidió creer en el Señor. Fíjese, ella sabía claramente que Dios les había dado la tierra a estos israelitas y que eso no lo despintaba a nadie. Y a quienes iban a sacar de esa tierra era a nada más y nada menos que su pueblo y otros más, y ella y su familia y todos incluidos. Pero aún así, ella reconocía el poder de Dios. Tan es así que va a aludir a la misericordia de Dios para ver si ella sale bien en ese asunto de la conquista, ¿vio? Por eso yo lo digo, Dios no es que quiere que todo el que anda pecando se pierda. Todos estos cananitas que estaban allí, el propósito de Dios no era que ellos se perdieran ni que fueran destruidos. Es que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hoy Dios nos ha dado a la iglesia en general, a la que Él compró con su sangre, a predicar el Evangelio para que muchos tengan la oportunidad de salvarse, hermano. Hoy Dios ha declarado, como dice, una amnistía. ¿Para qué? Para que todos nuestros pecados no nos sean tomados en cuenta, a cuenta de que Cristo pagó por ellos. Pero va a llegar un momento dado que esa puerta se va a cerrar, que esa amnistía se va a acabar, que la puerta del arca, como predicado había una ocasión, se va a cerrar, y que el tiempo se va a acabar. Rahab entendió, todavía hay tiempo. Jehová Dios, arriba en los cielos y en la tierra, todopoderoso, de la misma forma que tiene poder para darle esta tierra, quitárnosla a nosotros y dársela a este pueblo que Él escogió, a Él yo voy a abogar. Mire lo que dice más adelante, gloria al Señor, en el verso 12. Mire, dice, os ruego ahora que me juréis por Jehová, como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Hermano, cuando ella vio la oportunidad de salvarse, ella dijo, yo me voy a agarrar de esta oportunidad, yo no voy a dejar pasar esto. Yo no les voy a decir, pues, vayan con Jehová. Nos veremos un día de esto, claro, se verá en el día que venga el pueblo a conquistar el pueblo de ellos y vaya a quitarle, a acabar con todo, ¿verdad? Que era acabar con todo, hermano. Ella sabía que eso era cierto y que eso era inminente. Ella apeló a Dios. Yo quiero que Dios tenga misericordia de mí. Mire, dice, yo necesito que ustedes me den una señal segura. Mire, cuando alguien usted le promete algo bien importante, usted dice, ¿y cuál es la garantía? Es como cuando usted va a comprar algo importante, ¿verdad? Usted va a comprar un carro. Pues yo no sé si usted chequea eso, pero usted tiene que chequear. Dice, ¿cuál es la garantía de este vehículo? Ah, eso es sin garantía. Aquí había una tienda de artículos musicales que dicen, no, aquí no damos garantía. ¿Pues qué vamos a hacer? Pues no le van a comprar más. ¿Cómo es eso que es sin garantía? No, porque si usted la daña, pues no le damos garantía. Pero ¿y si está dañada? No, es que no damos garantía. ¿Qué es eso? Mire, que usted va a comprar un vehículo, ahora hay unos vehículos que le dicen 100.000 millas o 10 años. Está bueno. Algunos le dicen 36.000 millas o 3 años, ¿verdad? O 60.000 millas y 5 años, ¿verdad? 60 meses. Usted tiene que verificar eso. Porque usted está, así usted está seguro de que lo que usted está invirtiendo tiene un respaldo. Ella iba a invertir, ella iba a arriesgar su vida para salvar su vida. Ella quería una garantía. Por eso ella estaba pidiendo una señal clara. ¿De qué? De que ella y su familia se iban a salvar. Mire, hay personas que dicen, no, vea, y ahí está demostrado que es que en verdad ella no era prostituta, ella es una casa de prostitución. Lo que pasa es que ella era la administradora y muchas personas han intentado suavizar la cosa. La realidad que dice Rahab, la cual era ramera. ¿Ya? Pues ya está. ¿Hay algo malo en ser ramera? Seguro que sí. ¿Hay algo malo en ser pecador? Seguro que sí. ¿Dios puede libertar a cualquier pecador? Seguro que sí. Se va a dar el lugar de gloria que le va a dar el Señor a esta mujer. Mire, dice, y que salvaréis, dice la garantía, la vida de mi padre y mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciareis este asunto nuestro. Claro, dice, esa garantía vale si tú no nos choteas, en otra palabra diríamos aquí, como dicen, si tú no nos delatas. ¿Vio? Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Mire, claro, el contexto de este asunto, a veces a nosotros se nos escapa. O sea, unos varones israelitas hablando a una mujer cananita ramera y llegando a un acuerdo con esta mujer. Eso era algo insólito, ¿verdad? Mire, no podía llegar ni que ellos, varones israelitas, llegaron a un acuerdo con un varón cananita. Tampoco eso podía ocurrir. ¿Cuánto menos con una mujer que era cananita? Y encima de que era mujer era ramera, según el contexto de esta historia. O sea, era algo tan inusitado, tan insólito, que solamente el poder de Dios y la misericordia de Dios podía lograr que una cosa como esta estuviera ocurriendo en ese momento. Y esa mujer, fíjate cómo dice, es lista. Porque dice, no solamente es para mí, yo quiero que tú salves a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a todo el mundo. Yo quiero que tú lo salves. Y ustedes me tienen que dar una señal de que esto es así. Porque cuando se forme el revolú, y todo el mundo salga cogiendo, y vengan los ejércitos, usted sabe cómo era que Dios iba a acabar con Jericó, ¿verdad? Más adelante vamos a ver eso en este libro de Josué. Cuando se forme el revolú, yo quiero estar seguro con mi familia de que yo me voy a salvar. Usted que ha creído en Cristo, una cosa es decir, yo me salvé porque creí en Cristo, y otra cosa es estar seguro de que usted se salvó porque usted creyó en Cristo. Y Dios ha dispuesto para que usted pueda estar seguro. Lo primero es que usted lo ve en la palabra. Dice, a los que creen en mi nombre les he dado la potestad, o sea, el derecho de ser llamados hijos de Dios. También dice, aquellos que me confiesen delante de los hombres, yo les confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dice, y en ningún otro hay salvación, dice la palabra. ¿Sí? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, hablando del Señor Jesucristo. Ahora, la garantía, ellos estaban pidiendo garantía, la garantía es el Espíritu Santo. La palabra del Señor lo dice. Es las arras. Las arras es como la sortija de compromiso que se dan los novios. ¿Qué es la sortija de compromiso? Pues ya yo estoy comprometido contigo. Esta es la garantía de que yo me voy a casar contigo, de que nos vamos a casar. Eso es lo que quiere decir anillo de compromiso. El de precompromiso en realidad no representa nada, por eso se llama precompromiso. Es un invento de los últimos 20 o 30 años. El anillo de compromiso de una persona que tenga con qué comprometerse es el que sí vale. Eso es lo que estamos hablando aquí, ¿oyó? Así que ¿Qué garantía me vas a dar? La palabra dice que a los que han creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, dice, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Así que alguien podría decir, ¿y cómo tú sabes? ¿Cómo tú me lo enseñas? ¿Qué credenciales, qué tarjeta, qué licencia, qué certificado, qué diploma tienes tú para que me puedas mostrarle que tú eres un hijo de Dios? Ninguno. Es una convicción que el Espíritu Santo mismo pone en nuestro corazón. Y nos da testimonio, o sea, nos confirma el Espíritu Santo de Dios a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. Por eso es que es importante creerle a Dios como está en la Escritura, hermano. ¡Mire! ¿Qué garantía le iba a dar Dios a esta mujer a través de estos hombres? Ella quería una garantía. Mire, siga leyendo. Dice, entonces ella lo hizo descender con una cuerda por la ventana. ¿Okay? Porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro, lo que le dije antes. Y le dijo, marchaos al monte. El monte no era hacia el lado del río, era hacia el lado opuesto, era hacia el campo. Porque como James decía, eso es un lugar bien escarpado, pero bien profundo. Hay como un cañón, o sea, una zanja gigante allí. Cerca de Jericó usted caminaba y allí había como una loma y detrás de esa loma había un boquete literalmente gigante, como el cañón del Colorado, una loma así gigante. Y allí le dijo ella, vayan y escóndanse allí. ¿Ok? 3 días. Hermano, ¿cuántos días le había dicho allí Josué que iban a esperar el pueblo para entrar a la tierra? Oye, ¿cómo ya sabía de 3 días? Pues, de la mano de Dios, 3 días. Estén esperando allí 3 días. Y Josué había dicho allí, vamos a esperar 3 días. ¿Qué casualidad diría alguien? Es que parece que les gustaba el 3. No, hermano. Voluntad de Dios. Dios obrando por su misericordia en esta mujer. Mire, y después os iréis por vuestro camino. Hermano, ¿en qué cabeza cabe que unos varones israelitas le iban a hacer caso a una mujer cananita jamera que le diera órdenes y le dijera, aquí vos, escóndase en el monte allá? Ellos dirán, ¿y qué impide que esta mujer diga, y llame al rey, rey, ¿qué me vas a dar? Acuérdate, ¿qué me vas a dar? Mírame a los ojos. Si yo te entrego a estos varones. No, ¿que dónde están? No. ¿Qué me vas a dar primero? Yo te digo dónde están. Claro, yo la podía hacer. Ellos pusieron la vida de ellos en manos de esta mujer. Simplemente porque vieron la decisión que ella estaba haciendo. Y lo que ella había reconocido. Ella dijo, Dios, Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en el cielo y en la tierra. Y yo me voy a amparar en ustedes, que ustedes hablan por Dios. Y yo me voy a amparar y yo quiero que ustedes me den una garantía de que ustedes van a salvar mi familia cuando vengan a conquistar la ciudad. Y ahora, como esa garantía depende de que ustedes salgan con vida de aquí, pues yo les voy a decir, no se vayan al río, váyanse al monte y escóndanse allí 3 días. Cuando aquellos se cansen de buscarlo y vengan a la ciudad y digan, no, se desaparecieron, pues ustedes dan la vuelta y regresan y se van por el río. Y lo demás, pues esperaremos que ustedes vuelvan. Miren lo que dice. Ellos dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado, ¿verdad? He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, hermano. Grana era roja. Era un hilo colorado. Un cordón grueso, rojo. ¿Ok? Y lo atarás a la ventana por la cual nos descolgaste. Había una ventana. Vamos a decir así, una puerta, una salida. En esa ventana que nosotros sabemos qué es, allí, que ahí es tu casa, allí tú vas a enganchar este cordón que se vea por afuera. Y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de la puerta de la casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Porque dice, el que no esté dentro de la casa, nosotros no lo garantizamos. Tienen que estar dentro de la casa. Dice, y cualquiera que saliere, que estuviera en su casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Y ella dijo, sea así como habéis dicho. Esa es la garantía, el cordón de grana, ¿verdad? Y luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. ¿Qué ella hizo? Pues todavía hay chance. Ellos van allá hasta 3 días. Después en lo que caminan para allá está un mediodía. Y en lo que de allá cruzan el río el pueblo. Pues yo la hago la semana que viene. Me da tiempo. ¿No crees que da tiempo? ¿Verdad? Si te dijera, no, que alguien va a venir caminando, una visita va a llegar a la casa, va a venir caminando de San Juan, caminando. Porque usted dice, pues son 85 millas, ¿verdad? Si me da 3 millas por hora, ¿verdad? Como buen matemático, 3 millas por hora fija. Pues, usted se puede sentar las 27 horas, 27, 28 horas, ¿verdad? Pero entonces después, pues, si camina 4 horas y para, y te dice, pues, se tarda como 3 días, porque tiene que dormir 3 días de tarda. ¿Pues qué usted hace? Pues yo no voy a hacer la comida desde ahora. Yo la voy a hacer, yo saco cuenta, ¿verdad? Más tarde, y la hago de aquí a 2 días y medio. ¿Ya? Pues porque con ellos no van a llegar temprano, ellos se van a tardar por lo menos 3 días. Pero ella fue rápido y dijo, dame acá el cordón ese. Y lo bajó de la ventana y lo puso así, capaz que lo espeluzó. Para que se viera de lejos el cordón. ¿Ah? ¿Usted no cree que esa mujer saldría así, fuera de la ciudad así, lejos, así? Sí, se ve. Está bien, esa misma mujer. Bueno, a lo mejor que déjame ponerle un poquito más. ¿Por qué? Hermano, cuando viniera ese ejército de Dios para acá a quedarse con la ciudad, porque se iba a quedar con la ciudad, o yo. Ella quería estar segura de que Dios iba a tener misericordia de ella. En esta casa es. Toda esta casa que abre hacia el muro por esta ventana, esta casa es la que persiste, y el que esté dentro de esta casa se salva. Hermano, la palabra de Dios nos habla acerca del arca que Noé una vez preparó para que todo se salvara. ¿Quiénes y qué fue lo que se salvó? Lo que estaba dentro del arca. Y dice que una vez estuvieron dentro del arca y llegó el tiempo de que se cerrara la puerta del arca. ¿Quién cerró la puerta? Dios cerró la puerta. La pudo haber cerrado Noé, pero Dios cerró la puerta para que nadie la abriera. Y entonces vino el fin de la humanidad como se conocía en aquel tiempo. Dios también en estos días tiene esa puerta del arca abierta. Una vez estaba el hermano David predicando hace unos cuantos años acerca del arca de Dios, que ahora se llama el Señor Jesucristo. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Pero esa puerta en un día se va a cerrar. Y esa es la puerta estrecha. Entrad por ella, ¿verdad?, para que viváis. Es a través de Jesucristo. No hay más ningún chance. No es por uno, no es por más nadie, no es por portarse bien, no es por tener la intención, es por haber creído en el Señor Jesucristo y haber confesado que nosotros, si fuéramos por nosotros, no íbamos a poder lograr salvar nuestra alma, porque nuestra alma está en juego. Muchas personas dirán, ¿y por qué esa gente? ¿Por qué esta gente cristiana se inventa en ese asunto de que el alma hay que salvarla? Bueno, porque la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Todas las almas son mías, dice el Señor. El Señor creó todo, y como Él creó todo, Él tiene el derecho de decir, todos me desobedecieron, todos me desobedecieron, todos me deshonraron, pues ¿qué me impide a mí que yo los destruya a todos? Ah, el único que lo impide es el Señor Jesucristo. Y Él ha venido para pagar el precio de nuestra desobediencia. La desobediencia de esta mujer y la de su familia, alguien la tenía que pagar, hermano. Por la desobediencia y por la vida que llevaban de deshonrar al Señor, ya Dios había dictado sentencia sobre ellos. Hacía 430 años, 30 más 40, 470 años. Cuando Jacob estaba entrando en Egipto, ¿ok? Se nos dice en Génesis que ya Dios le había prometido ¿a quién? A Abraham, que él le iba a dar esa tierra por heredad. No era Egipto, era esta tierra. Entonces, ¿qué pasaba? Hacía tantos años, ya Dios lo había prometido. ¿Qué quería decir? Pues casi 500 años antes, Dios le había dicho a Abraham, esa tierra donde tú vivías, que Abraham vivía en Hebrón, allí mismo, a esta tierra, yo se la voy a dar a tu descendencia para siempre. Pero pasaba que esa descendencia en un momento dado fue ir a parar a Egipto, y allí estuvo 400 y pico de años. Dios lo sacó por su clamor de allá, de lo cual hacía 40 años, y ya estaban a las puertas de la tierra que él les iba a dar. Casi 500 años de preaviso le había dado a esta gente, hermano, y seguían en las mismas. ¿No recuerda usted cuando Abraham fue y conquistó a aquellos reyes amalecitas? El botín que él recuperó, de ese botín él pagó unos diezmos a un personaje. ¿Usted recuerda esa parte? Un tal Melquisedec, sacerdote de Salem, siervo del Dios Altísimo. De esa misma área él, Salem, de Jerusalén, que eventualmente fue de los jebuseos. Todavía en esa época era de los jebuseos. ¿A cuánto quedaba de Jericó? 15 millas de Jericó, estaba ahí pegado, de esa área. En esa área había estado Abraham, y le pagó a este señor que era siervo del Dios Altísimo, sacerdote del Dios Altísimo, los diezmos del botín. Había temor de Dios en aquella área, hermano, pero bien poco. Pero todo el que hubiera querido agradar al Señor, al Dios de los cielos, lo podía hacer. ¿Y por qué lo pudo hacer Melquisedec? ¿Y por qué lo pudo hacer Abraham? Abraham, que había venido de Ur de los Caldeos, de Babilonia, de por allá. Cuando uno quiere agradar a Dios, uno puede, hermano. ¿No ve que las fuerzas vienen de Dios? Usted lo que tiene que poner es su voluntad. Señor, yo te quiero agradar y yo me voy a esforzar, pero el esfuerzo viene de Dios. Dice la palabra, yo soy Jehová que te esfuerzo. Todo esto que esta señora eventualmente estaba haciendo y lo que le faltaría de hacer, lo hacía porque ella tenía fe de que el único Dios verdadero era Jehová Dios, al cual ella no le había servido. Pero al tener la claridad y la revelación ahí, porque esta revelación no viene así a lo loco, a lo huipipío, como uno dice, el Señor mismo tuvo misericordia de ella y se le reveló. Y ella dijo, yo le voy a creer a Dios. Y me voy a poner lista también. Porque yo no voy a dejar que me pasen el rolo como le van a pasar el rolo a todo esto aquí. Ella no cuestionó por qué era que le iban a pasar el rolo a todo aquel sitio. Ella sabía muy claro por qué. Pero ella no quería participar de ese grupo. Ni yo quería, ella quería que su familia tampoco. Así que puso su familia en la casa, amarró el hilo de grana. Hermano, para completar la historia tendríamos que seguir más adelante. Lo vamos a hacer más adelante. Pero mire, dice que cuando llegaron los israelitas, si usted saca cuenta, ellos vinieron, cruzaron. En el décimo día, al día 14, celebraron, ¿qué se celebraba el día 14 de ese mes? La Pascua de Jehová. Celebraron la Pascua. ¿Por qué celebraron la Pascua? Eran 7 días, ¿verdad? Esos 7 días de fiesta, que incluyeron las primicias y todas aquellas fiestas. Entonces fue que se dispusieron a darle las 7 vueltas a la ciudad. ¿Usted recuerda esa historia? Ah, los niños la saben esa historia. Fueron 7 vueltas, los israelitas le dieron 7 vueltas, ¿te acuerdas? Le dieron 7 vueltas. A Jericó, ¿verdad? Dice que al séptimo día tocaron las trompetas, dice que los muros se derrumbaron. ¿Usted recuerda los muros que yo le dije que eran, verdad? ¿Usted ha visto los muros de allá de la ciudad de Viejo San Juan? Del Morro. ¿Usted lo ha visto? ¿Ha visto la vara aquella del cañón americano que se quedó incrustada? Dice, cuando le dice, mira, dame el tour de bien abajo, que usted ve bien abajo, allí casi al nivel del agua abajo, dice... Usted ve un canto así de metal que trató de entrar por el muro, pero no entró. Pero si aquel muro tiene 12 y 13 pies de grueso, de piedra gruesa, así eran los muros de Jericó. ¿Te imaginas que de momento dicen, sopló un viento y el morro se derrumbó? ¿Y cuántos terremotos no han venido en 500 años? El morro está allí todavía. Y posiblemente estará, a lo mejor estará hasta que Cristo venga. ¿Vio? Porque aquello este es macizo, pasearan estos muros. Y los muros se vinieron abajo, hermano, como si fueran de conflicto. ¿Pero quién vivía en el muro? Rahab vivía en el muro, hermano. ¿Qué quiere decir? Pues simple, hermano. Todo se cayó, excepto el cantito de la casa de Rahab. Porque allá adentro estaba toda su familia. Y decía que donde esté colgado el cordón de grana, el cordón rojo, todo lo que está allí se va a salvar. Y no es casualidad que el cordón sea grana, que sea rojo, que representaba la sangre. Y es un adelanto, por eso digo que Josué es profeta, pero es un adelanto de lo que Dios iba a hacer por medio de Cristo Jesús. Ya en una ocasión, cuando vino la décima plaga sobre Egipto, el Señor había dicho a los israelitas, sacrificar un cordero, esa Pascua, ¿vio? El cordero inocente, sin mancha, puro, sacrifíquenlo y esa sangre la ponen sobre el borde de la puerta, el arco de la puerta, el marco. Cuando venga el ángel de la muerte, pasando esta noche sobre la ciudad de, toda la ciudad de Egipto, él se va a pasar de largo, en donde quiera esté la puerta de la casa pintada con la sangre del cordero. Así fue. Salió esa noche el ángel y mató a todos los primogénitos de todos esos hogares donde la sangre no había cubierto su hogar. Y esa fiesta que celebraron, esa comida que celebraron esa noche, se le llamó la Pascua, Pesaj, que quiere decir literalmente pasar más para allá. En puertorriqueño le dirían hacerse de la vista larga, porque Dios se hizo de la vista larga ese día con aquellos que habían tenido fe y decir, yo le voy a creer a Dios y yo voy a poner la sangre del inocente sobre mi casa. Y eso mismo es lo que el Señor Jesucristo quiere hacer contigo y con tu familia hoy. La sangre del inocente, la sangre de Jesucristo sobre ti, sobre su casa. ¿Por qué necesitamos la sangre de Cristo? Porque su sacrificio por nuestros pecados es para precisamente pagar por nuestros pecados. Lo primero que hay que reconocer es que hay un pecado. Eso hizo Rahab. Rahab en ningún momento puso excusa. Ella sabía que ella estaba mal. El asunto no solamente es reconocer que él no está mal. Por eso lo reconoce mucha gente. Y dice, yo estoy mal y me quiero quedar así. Y él reconoció que estaba mal y dijo, la única forma de nosotros salvarnos es a través de la fe en Jehová Dios de los cielos. Y estos dos varones que están aquí son representantes del Dios de los cielos. Con ellos yo me voy a asociar y yo voy a lograr una garantía para salvar mi vida y la de mi familia. Claro, y ahí estamos hablando de la vida física de esta gente. Pero hoy estamos hablando de nuestra eternidad. O sea, hoy en día hay mucho más en juego por nuestra eternidad. ¿A dónde uno va a pasar la eternidad? Y la gente anda por ahí viviendo como le da la gana. No pasa nada. Y ve la gente muriéndose aquí. La gente por allá chavándose, como uno dice, por aquí, por allá, por todos lados. No, a mí no. Soy como el que vende droga. Van a coger a todo el mundo, a todo el mundo. Pero a mí no. Sí, pero ¿cómo es posible que la gente ande por ahí? Pero a todos los cogen. Y a los que no los cogen ya saben quiénes son. Es que no le da gana de cogerlo. No me da la gana, no doy abasto para cogerlo. Saben todo, hermano. Así es el Señor. Él sabe exactamente nuestra condición. Y hasta hoy, el Señor ha puesto a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree se pueda salvar. Y el cordón de grana es el Señor Jesucristo. Esa mujer dijo, dame acá el cordón ese. Y si llegaba a tener muchos palos de ese hilo, estoy seguro fojaba la casa y la ventana. ¿Usted no cree que saldrían los jericoenses, se llamaban, no sé, o jeriquenses, como sea? Salían así, dirían, oye, ese adorno tan raro que ha puesto esa mujer ahí. Pero ya te ves la clase de mujer que es. ¿Quién le va a cuestionar? Allá ella. Y en un momento dado, estoy seguro, el mismo día que vendría el ejército de Israel, diría, oye, ¿por qué todas las ventanas están peladas y esa tiene un cordón colorado? Ahí no era que decían que habían venido una israelita. Yo la veo a ella como cambiada, como que el pueblo de Israel está rodeando esta ciudad hace 7 días y ella está como una Pascua, literalmente. Está ahí, tranquilita. Pero no dirían, ¿qué pueblo es el que está allá afuera? Esos son los siervos de Dios que están allá afuera. Y ese es el Jehová Dios que cuando dice las cosas pasan. ¿Y qué impedirá que todo este muro se venga abajo? Y nosotros incluidos. ¿Habrá algo que Rahab sabe que nosotros no sabemos? Pero hermano, una cosa es hacerse todas esas preguntas y otra cosa es decir, yo voy a tomar una decisión. Y una cosa es decir, ay, todo esto nos está pasando, porque es que nosotros nos lo buscamos. Y nosotros sabíamos qué hacer, la cosa que a Dios le agradaba, pero a nosotros no nos dio la gana, ay, pero nosotros ahora nos vamos a ir por el chojo. Y una cosa es sentirse mal, que uno se está yendo por el chojo, e irse por el chojo sintiéndose mal. Pero el sentirse mal no es pago para borrar la razón por la cual uno se va por el chorro. Solamente la fe en el Señor Jesucristo. Hoy en día hay que tomar esa decisión. Óigame, y esta mujer y su casa se salvaron. Ella había reconocido que era pecadora, hermano. Pero ella misma se estableció como que dice, este es el periodo de gracia que yo voy a tener para mí y para mi familia, gloria sea al Señor. Mire, usted va a Hebreos 11:31 y se menciona a esta mujer. Por allá va mencionando a Abraham, va mencionando a Moisés, y de momento menciona a Rahab. Mire, dice, por la fe, 11:31 de Hebreos, por la fe, Rahab, la ramera, todavía le ponen el apellido ahí, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Más adelante, esta mujer que salvó su vida y la de su familia, se casó con un israelita que se llamaba Salmón. Así se llamaba, Salmón. Mire, hermano. Vuelva otra vez al contexto. Un israelita se casó con una cananita que había sido ramera. Bueno, ¿en qué cabeza cabe que esas cosas podían ocurrir en el contexto de esa historia? Hermano, cuando Dios está en el asunto, Dios transforma a las personas. Y esta mujer se transformó en una mujer de bien, en una mujer pura, en una esposa, tanto que de tantas mujeres israelitas que este hombre tenía para escoger, él escogió a Rahab. Yo estoy completamente seguro, dijo, esta es una mujer de Dios. Y yo me voy a casar con esta mujer. Es una mujer valiente. Es una mujer que hay que tomar la decisión. Cuando hay que tomarla, yo me voy a casar con esa mujer. Yo no voy a ser bobo. Sí, lo digo, ¿verdad? Porque a veces dicen, aquel es medio salmón. O sea, como dicen por ahí. Eso se usaba mucho antes. Pero no este salmón, este era listo. Y este señor Salmón se casó con Rahab y de ahí nació, no sé si era, ahora mismo no recuerdo, yo sé que después nació de Booz, ahí nació Booz. Y después Booz se casó con Ruth. Es Obed, Booz y después hay otro más. Isaí, ahí es que estamos. Obed, Booz. Boaz, Obed e Isaí, esa es la relación. Y después de Isaí nació David. Y si usted sigue la línea genealógica, al final de esa línea, ¿quién estaba? El Señor Jesús. ¡Ah! Dentro de la línea genealógica del Señor Jesús hay una prostituta. ¡Ah! ¿Pero y qué estaban pensando esta gente? Claro, pero es que no es por los méritos de uno. Es si Dios hace la obra o no hace la obra. Y Dios hizo la obra en esta mujer. Y a través de esta descendencia, Booz, Obed, Isaí, David, y después por ahí para abajo con toda la otra descendencia de los hijos de David, hasta que llegan al Señor Jesucristo. ¿Habrá misericordia de Dios ahí? Seguro que sí. Mire cómo Dios preservó la vida de esta mujer por su fe. Y hoy día lo ha puesto así para nosotros, para que por la fe en el Señor Jesucristo, nosotros también salvemos nuestra alma. Ese es el mensaje de la iglesia, ese es el mensaje de la palabra del Señor. ¿Ah? En Mateo, sí, en el primer capítulo de Mateo está la genealogía de Jesucristo. Encontramos también en Lucas, también hay genealogía, también en los otros evangelios. O sea, hay una relación, hermano, clara de la misericordia de Dios sobre esta mujer. Gloria a Dios por eso. Así que, hermano querido, mire, esta señora fue lista. Ahora yo le pregunto, ¿usted está con Cristo o está sin Cristo? Mateo 21:32, decía el Señor Jesucristo, dice, porque vino a vosotros Juan, le decía a los que le escuchaban, vino Juan el Bautista en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Así que aquellos que tenían y identificaron la necesidad de salvar su alma, dijeron, la verdad que sí es cierto, que nosotros somos pecadores y que necesitamos al Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy también, mi hermano. Ahora, si usted ya ha conocido al Señor Jesucristo como su Salvador, hermano, ¿está usted viviendo de acuerdo a como Rahab decidió vivir? No estoy diciendo que sea prostituta ni ramera ni esas cosas. Me refiero a la vida que ella escogió tener después que confió en el Señor. Una vida de fe, una vida de bendición, tomando las decisiones correctas según la palabra del Señor. Usted, si ya ha conocido al Señor Jesucristo como su hijo, como su hija, tenemos que dirigirnos a vivir una vida de agrado al Señor, para que el Señor se agrade de nosotros, hermano. Todo eso que usted hace cada día para agradar a Dios es una inversión que usted está haciendo para su bendición postrera y para la gloria del Señor. Todo cuenta. Toda decisión de agradar o no al Señor cuenta. Especialmente cuando usted lo multiplica al paso de los años. Todo lo que usted redunda en gloria para Dios hoy le va a ser de bendición a usted cuando usted haya pasado más en el tiempo. Y estoy seguro que a eso pueden testificar muchos de los hermanos aquí. Y yo veo la bendición de Dios porque yo quise agradar al Señor. Yo conocí al Señor y le quise agradar. Y eso se va acumulando con el tiempo, hermano. No solamente la vejez y los achaques se acumulan, ¿no? Se acumula la bendición de Dios. Y cuando usted ya está más avanzado en edad, usted va a poder decir, yo invertí en la bendición de Dios. Yo agradé a Dios, no fui perfecto, no fui perfecta, pero cuando yo tenía que enderezar mi camino, lo enderezaba. Seguía el consejo de Dios, y mira, hoy en día la bendición de Dios es sobre mi familia y sobre mi descendencia. Porque en esa casa de Rahab estaban todos, hermanitos. Así que, ¿estamos andando claramente con Dios? ¿Estamos siguiendo los preceptos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos viviendo en santidad? Y la otra pregunta importante, ¿has conocido al Señor Jesucristo como Salvador? ¿Le has pedido perdón por tu pecado? ¿Le has pedido que salve tu alma? Hoy, la puerta está abierta todavía. No sabemos cuándo se va a cerrar, pero hoy está abierta. Vamos a orar. Le invito a que estemos de pie, mi hermano querido. Hoy está abierta la puerta, hermano. Y si la puerta está abierta es porque el Señor quiere que uno entre. Amén. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta. Ahora Él tocando a la puerta de tu corazón. Dice, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Pero es una decisión que cada uno tiene que tomar. Vamos a orar.